amigos, de regreso con ustedes al máximo. Fíjense nada más, aquí estamos al máximo con toda la emoción de hablar de los deportes. Mucho que hablar. Acá está el padre Tiempo con su barba blanca. Fíjense más, parezco Santo Claus, qué bárbaro. Pero bueno, quería ver qué tan blanca me salía la barba y pues fíjense nada más, me está saliendo bastante, bastante blanca. Una producción de TSI Productions, claro, el gran jefe Iván Zúñiga. Acá nos cuadramos, listos para todo. Estamos llegando ustedes al máximo, cortesía, claro, de nuestros grandes amigos de House of Healing. Recuerden, visite House of Healing, cbddallas.com para toda la información. Víctor, aquí estamos. Y saludo al gran Carlos Nava, el Tapa. Tapa Nava, ¿cómo andas? ¿Qué dice mi querido Tapa?
Tal, mi querido Víctor, un gusto saludarte. Como tú dices, ya estamos en la que sería tercera semana de enero y el deporte no para, todos los frentes están en la batalla. El fútbol americano está agonizando, el básquetbol llega a media temporada, la selección mexicana de fútbol ahí viene otra vez a ganarse unos billetes, digo, perdón, a prepararse para jugar la Copa del Mundo, etcétera. Pero siempre con el gusto de saludarlos a ti, Iván, y a toda la gente de Stolen Water, que son buenos compas. Hace tiempo que no veo, por cierto, a nadie de ellos, pero a ver si ahí les mandamos un saludo.
Un saludo, claro, a la bella Becca Moore, también David Moore, muchos saludos, y también a toda la gente ahorita de Stolen Water que nos ayuda, y claro, pues todo bajo la producción del gran jefe, el gran Iván Zúñiga. Bueno, vamos por partes. Primeramente, quiero comentar, antes de entrar ya al grosso de los temas, porque vamos a hablar del juego nacional de la NCAA, que fue algo, pues es de escándalo, haciendo historia, es algo donde cualquiera puede ganar el campeonato si se pone las pilas. También vamos a hablar con respecto al fútbol americano de la NFL, que pasa ahora sí al momento cuchicuchi, que es doble campeonato, dos por el precio de uno. Mira, el supertazón, qué padre, pero el día de campeonatos es algo increíble. Vamos a hablar también con respecto al balompié mexicano. Ellos tendrán un par de juegos esta semana y también vamos a hablar con respecto al equipo de los Dallas Mavericks si nos da tiempo. Pero bueno, por partes, porque mira, la verdad, yo soy muy de béisbol, tú también eres muy beisbolero, mi querido Tapa Nava, siempre estamos ahí cuando empieza la temporada hablando de béisbol, que esto, que el otro, etcétera. Aun cuando no estás viendo los juegos de béisbol, todavía hay mucho que comentar con respecto al béisbol. Siempre, fíjate Nava, es lo que más me gusta del béisbol, siempre va a haber ese béisbol de estufa, como sueles decir tú, al momento de hablar de esto, de hablar lo otro, en fin. Bueno, hay nuevos integrantes del Salón de la Fama y yo creo que está muy discutible todo esto en el sentido de que, pues caray, lo voy a decir de esta manera y bueno, ni modo. Ya cualquiera entra al Salón de la Fama en el béisbol, o sea, no necesitas tener una carrera sensacional acá. Ahora sí que de 20 años de ser uno de los jugadores, ahora sí que baluartes de su generación, que se puede separar ahora sí que con twists. A ver, usted véngase para acá. Usted lo vamos a coser aparte, la verdad. Entonces, Carlos Beltrán, Andrew Jones y Jeff Kent entran. Ahora, jugadores que estuvieron en la liga muchos años, etcétera, etcétera, sí, pero no, creo, siento yo, que, y si se insulta a alguien, pues que se insulte y que nos mande sus comentarios. Siento que aquí como que el estándar de lo que debería ser el Salón de la Fama del béisbol en Cooperstown, New York, donde solamente entran los que tuvieron una carrera increíblemente sensacional y que brillan con luz propia, como dicen por allá, el gran Pepe Segura. O sea, ¿cómo es posible? Hay ese momento, yo así siento, particularmente en el caso de Andrew Jones, pero te la aviento a ti, Carlos, ¿tú cómo la ves?
Fíjate que es una situación muy contrastante, porque por momentos pienso que gracias a sus relaciones públicas, a algunos jugadores les es menos complicado que a otros llegar al Salón de la Fama o al gusto de los votantes, voy a decirlo de esa manera. Porque Carlos Beltrán tuvo una gran, gran, gran carrera. Esto también hay que decirlo, ¿no? Incluso pasó por el área de Dallas-Fort Worth dos o tres meses, un muchacho que se robó 300 bases, que pegó 300 jonrones, que ahorita sería manager en las grandes ligas de no haber sido porque le tocó ser partícipe del escándalo de robo de señales con dispositivos electrónicos de los Astros de Houston, etcétera, ¿no? Por otro lado, Andrew Jones es un muchacho que desde muy joven brincó al estrellato, pero creo que en la cima duró poco. Pero ciertamente no estoy tan convencido de que sus números y lo que hicieron por el béisbol, que se supone que nada más, no nada más es una carrera de números, y ahorita voy a decir por qué, pues no estoy seguro que sean del Salón de la Fama. Ahí sí creo que, con todo respeto, y mira que Carlos Beltrán, lo tuve la oportunidad de tratarlo muchas veces, una persona maravillosa, tipo educado para entrevistar, etcétera, y por eso está en el Salón de la Fama, porque te reitero, tiene que ver sus relaciones públicas con los periodistas votantes, con compañeros, miembros del Salón de la Fama, y reconozco, puede tener números del Salón de la Fama, quizá más que Andrew Jones, pero con otras personas se ponen mucho más rígidos. Entonces, eso es lo que no entiendo. Es como en el fútbol americano, cuando decimos, bueno, si es a la mano marcar interferencia, que las marquen todas, no nada más unas cuantas, y entonces que no sean. O si eso va a ser strike, que todas, así de ancho, sea la zona de strike para todos, no nada más para uno. Por ejemplo, otra vez Fernando Valenzuela, a quien creo que el béisbol de las grandes ligas le debe más que un campeonato con los Dodgers, le debe más que su año de novato en el 81 maravilloso, le debe más que todo eso. Le debe la popularidad entre los mexicanos en su inmensa mayoría. Además de que fue un símbolo, hay un documental fabuloso de él del Valle de San Fernando, donde uno se empieza a dar cuenta de lo que Fernando provocó. Acabo de estar en postemporada, ¿sí? No hay un parque de pelota, aunque no estén jugando los Dodgers, donde no haya una persona con el jersey de Fernando. No hay peloteros que cuando digas, ¿por qué usas el 34? Te dicen que por Fernando. Cuando murió hace un año y que en paz descanse, nos dimos cuenta lo que representaba para los peloteros activos, pasados y unos que ni lo conocieron. No se me va a olvidar el día del primer lanzamiento de la Serie Mundial contra los Yankees, que le tocaba hacerlo a Orange Scherzer, que Scherzer dijo, yo no voy a lanzar ninguna pelota si mi amigo acaba de morir. Y fue y la puso atrás de la loma, la pelota, todos le brindaron, estaba llorando Scherzer. Y a partir de ahí pintaron el 34 atrás de la loma. Bueno, este año los Dodgers se coronan bicampeones con la estampa de Fernando en el brazo izquierdo. Entonces, ¿cómo es posible que Fernando no esté? Porque dicen que sus números no alcanzan y que estuvo en la punta de su carrera durante poco tiempo y que después empezó a rodar por algunos equipos. Esas son, a mí se me hacen fantochadas de gente que pues simplemente no le da la gana meterlo. O este año se volvió a quedar afuera Andy Pettitte, que tiene mejor el número. ¿Por qué? Pues por el escándalo del dopaje, todos lo sabemos, ¿no? Pero como alguna vez me dijo el gran Vini Castilla, pues todo lo que no estaba prohibido estaba permitido, y en aquel tiempo estaba permitido esa sustancia con la que los agarraron de ojeriza a todos, el Rocket Roger Clemens, Omar Vizquel quedó fuera otra vez en esta votación, y la verdad, mucho tiene que ver con algunos escándalos que está protagonizando fuera del béisbol, etcétera. Entonces estoy de acuerdo contigo en que para uno se ha abaratado y para otro los miden con otra vara.
No, y estoy de acuerdo contigo con respecto a lo de Fernando Valenzuela. Fernando Valenzuela es una era, es un momento, ahora sí que plasmado ahora sí que en el historial del béisbol, en el historial del deporte a nivel internacional, lo que sucedió en Los Ángeles con la Fernandomanía. O sea, no hay ninguna duda de ello. Pero también quizá puede ser básicamente lo que Carlos Beltrán le sobra, le faltó a Fernando Valenzuela. Yo nunca lo conocí personalmente, no tengo ninguna pues inteligencia, vaya, de cómo era él con los medios y demás, pero él se convirtió en parte de los medios y todo parece indicar que él y Jaime Jarrín pues tenían una gran dupla y pues me imagino que Fernando Valenzuela donde fuera que iba, pues la popularidad lo seguía y todo. Entonces, sí, esa sí es una que te preguntas, pero bueno, Carlos Beltrán, tú tienes más conocimiento de eso en ese sentido y estoy de acuerdo contigo. Si tú sientes que tiene los números meritorios para entrar al Salón de la Fama, ok, pues que venga de ahí. Pero en el caso de Andrew Jones específicamente, me puse a leer porque vi que Andrew Jones pasó al Salón de la Fama, tuvo 10 temporadas en la cima del béisbol organizado, o sea, fue un center fielder con brazo, con velocidad, robaba bases, bateaba para promedio, bateaba con poder, etcétera, etcétera. Un jugador que a los 19 años pegó dos cuadrangulares en su primera juego de Serie Mundial y todo el mundo estaba, cuando llegó a batear la tercera vez, todo el mundo estaba pues de pie y con la garganta aquí porque no vaya a pegar un tercer cuadrangular haciendo historia. En fin, pero siento que que esa carrera de 10 temporadas donde fue ahora sí que un foco de luz intensa en el béisbol, pues no duró, no duró. Y esa es la parte que a mí simplemente no me llena en el sentido de que, oye, pues de ahí pasó a varios equipos, terminó jugando en Japón, en fin. Para mí esa situación es revisable en ese sentido de que, oye, hay jugadores que no entran y este jugador sí entra. Y nuevamente, fue ahora sí que una luz muy fugaz, mi querido Carlos Nava, pero tampoco duró lo suficiente para ser Salón de la Fama. O sea, estamos hablando de un recinto donde solamente se supone que llegan los inmortales. Inmortales se traduce a alguien que tuvo una carrera sensacional de principio a fin.
No, no, yo estoy de acuerdo contigo y reitero, no es que para mí Carlos Beltrán, creo que tiene números de Salón de la Fama, fue uno de los más grandes, pero ojo, con él, con esos números, otros se han quedado fuera. Eso es lo que yo pienso, que a veces no son parejos en el mismo estándar. O un tipo que, por ejemplo, pues lo despidieron de los New York Mets cuando llevaba apenas unos meses como manager por el escándalo de los robos de señales. Entonces, usted se tache. Porque pues, cuando eso sucedió, él era parte del equipo, como jugador. Y hay otros que por sospechas, porque nunca salieron positivos a nada, por sospechas, pues no los meten. Mira, todos sospechan de Barry Bonds, todo, pero nunca salió positivo. Nunca salió positivo a nada. Sammy Sosa jamás salió positivo a nada. Si se doparon o no se doparon, ellos jugaron con las reglas de ese momento. Entonces te digo, es cuando no entiendo, ¿no? Reitero lo de Fernando, lo de muchos otros peloteros, ¿no? Que pues para mala suerte Andy Pérez, pues sí salió positivo, Roger Clemens salió, pero salieron positivos cuando esa sustancia era todavía permisible. El error de ellos fue ir al Congreso, ¿te acuerdas? Y decir que nunca se habían dopado. Creo que por mentirosos fue que no los aceptan en el Salón de la Fama, ¿no? El otro día, bueno, el otro día en los playoffs, vi a Roger Clemens en un partido de los Astros. El tipo sigue siendo un figurín, de verdad que aparte las chicas derramaban miel por cada vez que lo veían, etcétera, etcétera. Su hijo juega en Grandes Ligas. Y bueno, pero sí, yo creo que lo de Andrew Jones sí todavía está más lejos de realmente ser un pelotero inmortal, con todo respeto. Él estuvo con los Reyes en el 2009. Recuerdo que si me decía algo me impresionaba es que hablaba perfectamente como 8 idiomas y los hablaba a la perfección. Después fue manager del equipo de la selección nacional de, ¿cómo le llaman? Bueno, de las islas
Curazao, Curazao.
de Curazao, pero les ponen un nombre para el mundial. Me tocó cubrir el mundial y buena gente. Eso los dos lo tienen en común, ¿no? Muy buenos relacionistas públicos, de abrazo, ¿cómo has estado? Fue parte del staff también de Países Bajos en otra serie mundial, por su carrera. Su hijo es un tremendo prospecto de los Arizona Diamondbacks, Drew Jones. Incluso el hijo yo creo que ya va a ser tiempo completo Grandes Ligas la próxima temporada. Tiene apenas 22 años de edad. Pero bueno, pues, y bueno, y lo de Jeff Kent, yo me acuerdo que a Kent le decían no, ese no era. Jeff Kent fue parador en corto, ¿va? Segunda base. Él, para qué, casi ni me acuerdo.
Segunda base.
Segunda base de San Francisco. Y también otro que yo pienso, bueno, ¿cómo es posible que al gran Sammy no lo tengan adentro? Por, reitero, sospechas. Porque será lo que sea, yo hubo una cacería de brujas. Y si Sammy se supo retirar a tiempo y dijo, este ven, a mí no me van a hacer más antidopings o no. Lo único que yo sé de él es que pegó 600 jonrones. E igual que Fernando Valenzuela, le dio vida nueva al béisbol en aquel verano del 98, del cual hay un documental fabuloso en ESPN, que le llaman El Verano del 98, el año que revivió el béisbol en la carrera de jonrones con Mark Maguire, que Maguire tampoco está en el Salón de la Fama.
Bueno, pero esos muchachos simplemente no van a entrar al Salón de la Fama porque, pues, caray, tendrá que pasar todavía algo de tiempo que generaciones ya no vean el pasado como algo presente, pero vean el pasado como algo que sucedió y hay anécdotas y hay momentos donde, ay, ¿te acuerdas? Etcétera, etcétera. Como el caso de Pete Rose, por ejemplo. Pete Rose, pues claro, él mismo se echó a la hamaca y bueno. Pero ahí tiene
Bueno, y
usted el Salón
perdón,
de la Fama, mucho que.
Pete Rose, ojalá desde el cielo, si es que si te puede ver para acá, sepa que resulta que ahora ya difunto, pues lo admitieron en el Salón de la Fama y le otorgaron el perdón. ¿no? Entonces dices, chale, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos jugando? Ojalá hubiera estado Pete Rose vivo para ver que otra vez, cuando ahora, pues las apuestas son de lo más común, no digo entre los atletas, pero es algo de lo que ya se puede hablar, sentir y ver.
Exactamente. Entonces ahí está Carlos Nava, Víctor Villalba. Claro, estamos al máximo con usted. El béisbol de las grandes ligas siempre va a ser tema las 24 horas del día, 7 días de la semana, de aquí al Real. Siempre hablar de béisbol es algo que, pues caray, nos frotamos las manos, sacamos el crucigrama y órale, ¿quién está jugando? Pues me vale, Cubs, Phillies, órale, venga de ahí, vamos a ver juego desde Wrigley, porque pues es béisbol y el béisbol es algo sensacional. Bueno, pasamos al tema del momento. Fíjense nada más. Yo he visto fútbol americano del NCAA desde aquellos años donde terminaba, ahora sí que los tazones, el primero de enero. ¡El primero de enero! Ya, para el 2 de enero, todos a trabajar, órale, ya, pónganse a chambear. Bola de holgazanes, ya. Ahora sí, ya se terminó todo esto, ya, se acabó. Con el tazón de la naranja, con un show de medio tiempo que era, ahora sí que parteaguas año tras año, terminaba ahora sí que el momento de tazones. Y luego los escritores, bueno, decían, pues mira, que Notre Dame, que USC, que UCLA, que Stanford no tanto, pero Ohio State, Michigan, en fin, todos estos equipos. Votaban a ver quién era el número uno y pues quien terminaba número uno era por votación, en fin, y comenzaban las discusiones. Pero conforme pasa el tiempo, siento yo que el dinero que se estaba acumulando detrás de todo esto, no solo por las cadenas televisivas, pero también los cambios que ha ido estructurales dentro de lo que es la NCAA, le quitaron poder a la NCAA, los equipos empezaron a pedir este poder y bueno, la cantidad de dinero que se está ahora sí que distribuyendo dentro del fútbol americano colegial del NCAA es algo inverosímil. Y ahora con contratos de los jugadores y el NIL, en fin, a lo que voy es esto, Carlos. Termina la temporada de la NCAA con este torneo que ya se ha vuelto y se ha volcado en la imaginación de la Unión Americana y aquellos que de manera internacional aman el fútbol americano colegial, porque sí es una pasión esto del fútbol americano colegial. ¿Quién iba a creer? ¿Quién iba a creer que la Universidad de Indiana, estamos hablando, la Universidad, perdón, de Indiana, se corona campeón de la NCAA sobre la Universidad de Miami, en Miami? Algo de veras increíble. Ahí te la paso, Carlos, porque tú estuviste ahí, tú viviste toda esa pasión. Ahí en el estadio, mira, fíjate nada más. Hasta me estoy emocionando, porque la verdad fue algo increíble, increíble lo que sucedió en ese estadio Hard Rock con Indiana venciendo a Miami. Qué bárbaro. Estoy hablando de toda una trayectoria en esta temporada de Indiana que es algo que, la verdad, nuestros ojos nunca han visto algo así.
No, y no solamente nunca han visto algo así, ¿no? Dicen ahora que ya no hay equipos malos, hay equipos pobres. Indiana, por ejemplo, acaba de recibir otra inyección de billetes de 15 millones de dólares por parte de alguien que tú conoces de primera mano muy bien, que probablemente es hasta tu amigo Mark Cuban, graduado de la Universidad de Indiana. Pues yo creo que ni él lo creía, porque este año, cuando llegan al juego de campeonato nacional, dice, voy a aportar otra vez como booster que soy del programa, otros 15 millones de dólares. La verdad, lo que se vivió en Miami, en el Hard Rock Stadium, como bien dices, es algo indescriptible. Nunca, y he tenido la oportunidad, lo digo con toda humildad, de estar en algunos eventos grandes del fútbol americano, había visto un ambiente como el que se vivió el lunes 19 de enero en la final, en el estadio de los Huracanes de Miami. Todo es raro, ¿no? Una, el equipo con peor récord de los dos, el peor clasificado es local. Generalmente el mejor clasificado en cualquier deporte es el local en una final. Pero lo que pasa es que en realidad el local administrativo era Indiana. Por ellos estaban usando el lado de la banca que normalmente usa Miami. ¿Por qué? Porque Indiana se acaba de coronar completamente invicto, 16-0 acabaron. Hace 4 años que no había un campeón invicto en la NCAA. Lo hicieron de manera contundente. Nunca estuvieron abajo en el marcador durante todos los playoffs. Jamás estuvieron. El único equipo que les dio batalla, y esto fue lo que puso esto al rojo vivo, fue la Universidad de Miami. El equipo que entró de panzazo. El equipo que muchos consideraban que no debería estar ahí, que el que debió estar ahí fue Notre Dame, pero Miami le ganó a Notre Dame en temporada regular, o sea, no hay para dónde hacerse. Y después de lo que vimos de ese equipo de Miami, cuidado, porque como decían ahí, yo creo que los huracanes están de regreso. ¿Por qué? Porque esto es un círculo vicioso, tienen billetes, tienen afición nacional e internacional. Nomás para que se den una idea, jamás pensé esto. Antes del partido, tuve un enlace con mi empresa, con ESPN, para ESPN Argentina, de 20 minutos hablando de los huracanes de Miami. O sea, en Argentina les gustan los huracanes de Miami, Centroamérica, porque se suponía que era de la final, pero del único que me preguntaban eran de los Miami Hurricanes. Cuando empiezo a ver en la banca de Miami la cantidad de jugadores NFL graduados de ahí, yo decía, estos tipos se podrían equipar mañana y quedar campeones de Super Bowl otra vez. Había una veintena de jugadores que tú decías, wow, ¿no? O sea, de esos días que te dan ganas de tomarte con foto con ellos, ya todos retirados, Clinton Portes, Jeremy Shockey, Jonathan Vilma, ya no digo a los que siempre salen en la tele como Michael Irvin, Andre Johnson o, ¿cómo se llama el linebacker que era de los Baltimore Ravens? Se me fue el nombre ahorita. Bueno, en fin, que fue el jugador más valioso de un Super Bowl como defensivo. Ray Lewis, perdón, ya me llegó otra vez la iluminación. Bueno, tú imagínate verlos a todos parados así con bracito cruzado ahí y decías, sale, ¿no? O sea que, bueno, hasta el staff de coacheo de Miami, tú volteabas. Oye, Jason Taylor es el coach de la línea defensiva, por ejemplo. Jonathan Vilma, coach de linebackers. Dices, no puede ser, ¿no? Esto es abuso y debería de ser penado con cárcel, ¿no? Bueno, entonces seguramente ellos van a seguir compitiendo porque es un programa que atrae. Miami no deja de ser el epicentro del vacilón, ni Los Ángeles, ni nada se le compara a eso. Y bueno, y otra cosa que jamás pensé ver es que en el estadio de la Universidad de Miami hubiera más gente del equipo visitante. Había más fans y era notorio, por mucho, de Indiana, porque yo no sabía, pero dicen que Indiana tiene muchos egresados multimillonarios. Entonces, los boletos más baratos costaban 3, 4 mil dólares el día del juego. Pues bueno, ayer antes de regresar fui a dar una caminadita por South Beach, que el aeropuerto no es muy lejos. La gente de Indiana seguía festejando con bolsotas de compras y de todo y de buenas marcas, porque ahí está la famosa calle Lincoln Road donde venden cosas caras. O sea, alguien me dijo, lo que pasa es que en Indiana hay mucho billete. Bueno, y luego, pues la historia, Víctor, de Fernando Mendoza, que no pudo acabar mejor la historia de Cenicienta.
Bueno, vamos por partes, porque Fernando Mendoza, siendo hispano, siendo de ascendencia, descendencia, como quiera decirle, cubana, y en fin, sus padres estaban ahí en cada uno de los pasos que dio. Algo de veras increíble. Ahora, yo lo que quiero decir de Fernando Mendoza es esto. Qué muchacho tan educado, qué muchacho tan extraordinario en ese sentido de decir, oye, yo sé dónde estoy, yo sé lo que represento, yo sé lo que tengo que representar. En cuanto a mi universidad, a mi familia, a mi cultura, o sea, súper identificado. Y la verdad es, yo sé que esto se ve ya de manera común con jugadores, con atletas, con, en fin, que están bien educados, que saben exactamente dónde están en el continuum, como dicen en inglés, histórico. O sea, Fernando Mendoza no te puso a pensar, oye, estoy haciendo historia, etcétera, etcétera. No. Yo tengo que ser quien soy, manejarme de esta manera. Cuando ellos ganaron el juego, creo que fue ante A&M, lo primero que hizo se quitó el casco y fue directamente al director técnico contrario a darle la mano. Y de una manera de respeto, entendiendo el lugar donde está. Ahora, este tipo de situaciones, no voy a decir que él es único en ese lado, porque no, hay muchos muchachos en la NCAA que saben exactamente dónde están y se comportan como tal. Pero siento que este muchacho, Fernando Mendoza, desde sus inicios, él ha sabido cómo ahora sí que manejar este momento. Y ahora, cuando él está en el estrado recibiendo el trofeo y hablando a nivel nacional, etcétera, con el micrófono al público, pues tú estuviste ahí. De hecho, tú saliste, mi querido Tapa Nava, saliste en una toma ahí con Fernando Mendoza y lo estabas entrevistando, en fin. Ahora, tú lo tuviste ahí cerca, tú viste toda esta trayectoria que tuvo, pero vamos a hablar de Fernando Mendoza como persona, como hijo, como hermano, como parte de nuestra comunidad, en el sentido de que yo la verdad pues caray, no quiero sonar así medio sentimental ni mucho menos, pero sí me toca al momento de decir, oye, este muchacho nos representa a nosotros de habla hispana. O sea, es algo de veras increíble en ese sentido, que lo hace de una manera tan, tan educada, tan conectada, tan informal, pero también tan respetuosa. Fernando Mendoza, la verdad, yo lo veo como alguien que nos representa en los ámbitos más altos del deporte, y no hay nada más alto en realidad de que el fútbol americano del NCAA, particularmente en esos campeonatos que ya se han ido cocinando y que es campeón la Universidad de Indiana.
Sí, completamente de acuerdo contigo en todo. Un muchacho centrado que, a pesar que se disparó a la popularidad, a la fama, a los dólares, a lo que quieran, sigue con los pies en la tierra como nadie. Eso que tú hablabas de saludar fue contra Alabama, contra el que fue a saludar al coach, porque lo mismo hizo ahora con la Universidad de Miami. El papá de Fernando Mendoza jugó en la misma preparatoria y fue compañero de equipo de Mario Cristóbal, del entrenador de la Universidad de Miami. Pues precisamente estaba yo enfrente de Fernando cuando nos pide un momentito, va y saluda de abrazo al coach de la Universidad de Miami, mientras que otro jamás lo hubiera saludado, porque por ahí algunos grillos empezaron con que Miami no le dio la oportunidad. La preparatoria donde fue Mendoza, donde fue el coach Cristóbal, donde fue el coach de la línea ofensiva, había como 14 personajes entre staff y jugadores en Miami de esa preparatoria. Además, Fernando fue y saludó a muchos de sus compañeros de prepa que ahora juegan con Miami de abrazo y demás, antes de voltear a ver prensa o lo que fuera. Otro muchacho no lo saluda o se mofa o dice, no me diste chance. Ahí en Miami me enteré que antes de firmar con Indiana, el agente de Fernando Mendoza, cuando sale de California, pregunta en Miami si hay oportunidad de ir a los Huracanes. Y le dicen, ¿sabes qué? Acabamos de firmar a Carson Beck. Se acaba de comprometer. Pero si quieres venir, eres bien recibido, pero el titular va a ser Carson Beck. Otro muchacho, ahí mismo dice, ah, ok, ahora soy enemigo de Miami, no los voy a humillar. Toda la semana diciendo lo correcto. A mí me quedó muy grabado, y te das cuenta qué clase de muchacho es, cuando me dice dos días antes del juego en el Media Day, claramente así me lo dijo, este no es ni mi fiesta de bienvenida, ni mi fiesta de revancha, ni nada. Yo vine con la Universidad de Indiana a tratar de ganar un campeonato nacional que nunca se ha hecho en nuestra universidad. Invirtieron demasiado en mí y en mis compañeros, tiempo, dinero y esfuerzo. Dice, pero el lunes por la noche cuando me vaya a dormir, así lo dijo, no lo estaba leyendo el tipo, dice, cuando me vaya a dormir el lunes por la noche, solamente quiero descansar tranquilo sabiendo que hice todo lo posible de mi parte, en mi preparación, en mi madurez, dice, en mi responsabilidad para llevar a mi universidad un campeonato. Pero esto es un juego de equipo, dice, y yo nada más quiero dormir tranquilo el resto de mis días sin arrepentirme de algo que no hice y que pude haber hecho. Lo ves cuando corre para el touchdown en el que se aventó 23 yardas, que le pegaban como pelota de ping-pong.
Oh, eso fue. Es que lo dieron así.
No, y además, sí, porque no sabía.
Oye,
dónde
tú estabas
estaba,
ahí enfrente de esa jugada la tuviste enfrente de ti, ¿no? Estabas enfrente de la jugada. A ver, platícame cómo estuvo eso cuando ves que empieza a correr.
Bueno, yo cuando vi que empezaba a correr pensé que no iba a llegar ni al primero y gol. Acuérdate, era cuarta oportunidad. Se la jugaron. En cuarta empieza a correr, ¿sí? Y un problema que tiene él y que tiene que cambiarlo para la NFL es que corre parado, no baja los hombros ni el casco. Entonces, un día lo van a desencuadernar, ojalá que no suceda. Veía yo el balón y pensé que se lo iban a quitar. Miami vive del golpeo y de quitar. En la primera mitad le estaban pegando a Fernando como nunca vi que le pegaran en los playoffs, ¿no? No te voy a decir que su carrera, porque la verdad es que yo creo que yo le vi medio partido toda su carrera colegial. Oía de Fernando Mendoza, pero así como oyes de Ryan Rodríguez, el guard derecho de Miami también, ¿no? Se llama Ryan Rodríguez y habla español. Y dicen que también va a ir a la NFL, por cierto. Pero cuando lo veo y vi la manera en que le clavó Ruben Blaine el casco cuando cae, pensé, este tipo ya no se para. Le dieron por lo menos 3 golpes en este juego. Que pensé que ya no se paraba. Le dieron en una optativa un golpe tarde y a la cabeza que no marcaron, y el coach estaba enojadísimo, Cursigneta. Le dijo hasta de qué se iba a morir al árbitro. Pero como me dijo el corredor Kenyon Black, al final también tuve la oportunidad de entrevistarlo y le pregunté por Fernando, y dice, mira, este tipo para empezar es Dule. Segundo, si tú crees que es un buen jugador, es mejor persona. Cuando tus compañeros estrellas de equipo dicen eso de ti, para un muchacho que se transfirió este año, te das cuenta de que todo funciona bien en su educación. Mal que bien ganó 7 millones de dólares, los cuales, ves a Carson Beck, hasta las fundas todas apretadas, muñequeras, acá, pañoleta, ¿no? A Fernando Mendoza hasta las fundas le quedan aguadas, o sea, todo acá despachoso. O sea, no es un tipo que salga todo farolín a jugar, ¿no? Como dicen por ahí. Y la verdad estoy contento. Voy a reconocer que yo hubiera preferido que ganara Miami, pero por Fernando Mendoza quería que ganara él. Ahora, un buen chisme de ahí, bueno, chisme, la verdad me lo dijo una muy buena fuente, es que antes, y me la dijo antes del partido, cuando estaban calentando, que el coach Cristóbal les dijo: miren, la única manera de frenar quizá a Fernando Mendoza es como hemos frenado a todos los equipos. Hay que pegarle y pegarle fuerte, con o sin balón, porque Cristóbal es del bando de los rudos. Entonces les dijo: probablemente, si alguien va a cometer un castigo de rudeza contra el pasador o foul personal, más les vale que a Mendoza le cueste trabajo levantarse. Porque de ser así, y si le cuesta trabajo levantarse, probablemente no me voy a enojar tanto. Que así les dijo, el coach Cristóbal, porque así le ganó a Texas A&M, así le ganó Ohio State, así le ganó Trinidad Chambis, pegándole y al quarterback, respirándole en la nuca, ¿no? Pues en el primer cuarto yo pensé que iban por su cabeza, pero ¿qué pasó? Que se dio cuenta que tenía que soltar el pase rápido y no le volvieron a pegar. Tiraba pum, 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 pum. Y bueno, enhorabuena, ahí estaba Tom Brady, estaba Mark Davis y toda la comitiva de los Raiders, probablemente sufriendo el partido cada vez que le pegaban, porque estoy completamente seguro que va a ser la primera selección global de la NFL.
Oye, ahí te me adelantaste ahora. Vamos a ver. Perdón. Perdone. El perfil de Fernando Mendoza rumbo al profesionalismo. Bien lo dices, el equipo de los Raiders pues no va a especular ahí, o sí va a especular. Ellos necesitan mariscal de campo. Todo el mundo pues está pensando lo mismo. Pero el perfil profesional de Fernando Mendoza, ¿tú cómo lo ves? Que lo has seguido estas últimas semanas y sabes, ahora sí, de manera. Pues ahora sí que más de cerca el perfil del jugador. ¿Tú cómo ves el paso este hacia el profesionalismo?
Fíjate que un jefe de scouts que conoces bien de los Cowboys me dijo: si hubieran creado probablemente al jugador perfecto en estas épocas para jugar la posición de cornerback en la NFL, probablemente podría ser Fernando. Y sí, cuando después lo vi en persona, me tocó estar cerca de él en el Peach Bowl y ahora en el Campeonato Nacional. Mide 6'5", o sea, la estatura es perfecta. Ya vimos que puede correr. Pasa con una precisión impresionante. Algunos creen que tiene que lanzar el balón más fuerte. Es decir, sin perder la precisión, que la bola vuele más rápido para que no se la vayan a interceptar, porque en la NCAA tú sabes que a veces no es necesario meterle tanta, tanta fuerza al pase. Aunque sea un pase corto, meterle en la NFL, pum, van, que hasta oyes el zumbido del balón a veces. Pero dicen que lo mejor de él es que nunca pierde piso. O sea, algo que le importa mucho a los scouts de la NFL: ok, te vamos a dar dinero, va a estar aquí, fama y demás, que sigue siendo el mismo muchacho sencillo toda la vida, ¿no? El muchacho que llegó a la Universidad de California sin beca, que a pesar de que era campeón estatal titular con Columbus High en Miami, el muchacho que se transfiere a Indiana porque fue la única que le aseguró que lo iban a dejar competir por titularidad. Y bueno, y también la única que le había prometido que su hermano seguía en el orden de sucesión, Alberto Mendoza, el quarterback suplente de Indiana. Pero firmaron al quarterback de TCU, a Josh Hoover, y le dieron su lana. Así que por ahí me contaron bien que la familia Mendoza no estaba muy contenta con el coach Chignetti, porque parece que pues, le está quedando mal. Al coach lo entrevistaron y dijo que cree que probablemente no esté en este momento preparado Alberto para ser el quarterback titular de una escuela campeona nacional, pero que le quedan otros 4 años porque lo hizo redshirt. O sea, no, lo equipaban, pero no lo metían a jugar para no echarle a perder el año. Algo que ahora también ya negocias en la NCAA. Algo que negocias, oye, y el jugador es el que lo pide. Oye, yo sé que no le voy a bajar el puesto al titular, no me metas. No quiero que me cuente el año. Bueno, te voy a activar y te voy a equipar, porque en la NCAA no hay límite. Y solamente te voy a equipar, una, para que vivas la experiencia completa, y dos, por si te llego a necesitar. Si por algo el quarterback titular se truena algo, vas a tener que entrar y ahí sí, ni modo. Cerrado. Te digo, también lo digo con toda humildad, el primer año de mi hijo en la universidad, para que firmara con Florida, nos prometieron que el primer año iba a ser redshirt, porque era un jugador de sexto año, el titular italiano, que medía como 4 metros y mi hijo no iba a ver ni la cancha. Entonces, gracias a eso, a mi hijo le quedan todavía 2 años de elegibilidad. Entonces, en el fútbol americano todavía es más marcado, pero ahora dicen que le trajeron al quarterback de TCU y que no están nada contentos porque aparte le van a dar 5 millones de dólares. Entonces, tiene que jugar el quarterback de TCU en Indiana.
Bueno, entonces, pues caray, se pone interesante la situación por parte de Fernando Mendoza. Hay que seguirlo, hay que seguir ahora sí que su pauta, porque pues como habíamos comentado, pues es un orgullo ver a alguien tan centrado, ahora sí que tan educado dentro de estos niveles tan altos del fútbol americano colegial. Bueno, el equipo de los Dallas Cowboys se quedó en el camino, claro, pero la postemporada continúa y bueno, hubo grandes juegos este fin de semana. Comenzando, claro, los Broncos vencen a los Bills en un juego, pues caray, extraordinario. Los Seahawks deshicieron ahí a los 49 de San Francisco. Ahí, pues caray, hay algunas dudas ahí. El equipo de los Texans, CJ Stroud, simplemente no apareció. Se vio en el primer pase que dio al principio del encuentro, como que la quiso hacer llegar así y no, 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 un pase pantalla de veras horroroso, y luego pues los carneros vencen a los osos en otro juego también. De estos cuatro juegos, ¿cuál pudiste ver, Carlos? Y impresiones de esta ronda divisional de la NFL.
Para todos aquellos que se quejan del señor Dak Prescott, ojalá hayan visto a CJ Stroud. No me quiero imaginar a Dak con esa defensa de Houston jugando un partido como ese. O sea, CJ Stroud debió de haberse regresado caminando a Houston desde allá y sin chamarra. Oye, 10 entregas de balón en 2 partidos, 10 turnovers entre fumbles e intercepciones. Marca negativa en la historia de la NFL. La verdad me sigue impresionando la precisión, la frialdad, la calma de Drake May con los Patriotas. Estoy completamente seguro de que va a llegar al Super Bowl, no me queda la menor duda, porque en el juego de Denver contra Buffalo resulta que nadie nos dimos cuenta en qué momento se fracturó un tobillo Bo Nix. No tienen quarterback. Va a abrir Jarrett Stidham, que va a ser su primer juego que abre no sé cuánto tiempo, primero de la temporada, pero han pasado años desde que abrió la última vez. Precisamente fue una cuarta ronda de los Patriotas de Nueva Inglaterra que decidieron que no servía. Ojalá les sirva de motivación. Ojalá la defensa de Denver encuentre la manera de ganar un partido como lo ganaban esos Ravens de Ray Lewis 7-6. Pues la verdad, un juegazo. Lástima que Josh Allen no tuvo un buen partido porque creo que pudieron haberle ganado a Denver, porque al final, como tú dices, un cierre muy, muy, muy peleado, a pesar de todo lo que regaló Buffalo. Y pues yo creo que fueron los partidos que más llamaron la atención en la conferencia americana, ¿no? En la conferencia nacional, pues los Rams ya están otra vez en un juego de campeonato. Fíjate, los Rams quedaron campeones pandémicos. Empeñaron su futuro, ya lo recuperaron y ya están otra vez en juego del Super Bowl. Hay que ponerle un aplauso al coach y al gerente general. Esa es la realidad. Y creo que Seattle no tiene rival. Después de que le metió una maraquiza a San Francisco, no tuvo rival en la ronda divisional.
No, y fíjate que también, pues la verdad, decepcionante, como dices tú, la actuación de los Texans, pero también por ahí, pues ese juego de los carneros ante los osos, también fue, ahora sí que un estira y afloja bastante interesante, pero al fin de cuentas, el equipo de los carneros encuentra la manera de ganar el encuentro allá en Chicago. Entonces, pues ya tenemos finales, y fíjate nada más, a mí me toca, nada más para que usted entienda una cosa. Yo tengo ciertos días favoritos dentro de lo que es el deporte. Me gusta mucho las 500 millas de Indianápolis, me gusta mucho el juego de Army Navy, me gusta mucho ver Dayton, las 500 millas de Daytona. Todo el mundo me dice, oye, pues, ¿por qué quieres ver carros dar vuelta y vuelta y vuelta? Porque es emocionante, son los autos más rápidos, o sea, tienen las escuderías, tienes ahora sí que el tipo de auto, el conductor, en fin, todo eso a mí me gusta mucho. Y otro de los días que también me gusta mucho, me impacta y estoy listo para entrar al tite es el juego de doble campeonato, porque siento yo que el Super Bowl ya históricamente, pues vas a una fiesta, se juntan, hay carne asada, o sea, se hace un poquito más la fiesta alrededor del Super Bowl y como que a fin de cuentas nadie le está poniendo atención al juego y de pronto ya es el tercer cuarto y cómo va el marcador, no, espérame, échame otra y como que no pones mucha atención, pero el día de los dos juegos de campeonato, ahí sí como que todo mundo pues está en su casa, tienes acá el cafecito con el Baileys, acá un Irish Coffee, estás viendo los juegos y estás concentrado en los juegos, estás más ahora sí que colgando de cada jugada en ciertos momentos y también por ejemplo el juego de estrellas del béisbol organizado, a mí me gusta muchísimo el juego de estrellas, particularmente ahora sí que bueno, se ha ido mucho la tradición de presentar a los jugadores que salen a las líneas y que los presentan uno por uno. Ahora quieren hacer cosas diferentes, no quieren que salgan con su uniforme, ahora sí que de casa o de... En fin, a lo que voy es esto. El día de los dos campeonatos voy a estar trabajando y tengo que trabajar, ni modo. Los Mavericks juegan contra los Bucks allá en Milwaukee a las 6:00 p.m. Entonces, pues caray, no voy a ver los juegos. Pero tú sí los vas a ver, Carlos. Seguramente... pues sin un descuido andas por allá, ya sea en Denver o en Seattle, pero pues caray, dos juegos interesantísimos para lo que son estas finales, el día predilecto del aficionado del fútbol americano de la NFL.
Sí, la verdad es que tengo la fortuna y la bendición de que voy a estar en Seattle, salvo el viernes por la mañana rumbo a Seattle a hacer la cobertura, pero ahorita que mencionabas el tema de Chicago, ese pase de... para mandar el partido a tiempo extra de Kelly Williams, que se aventó como 20 yardas para atrás, como en el tochito. O sea, eso no fue ni Ave María, fue como en el tochito, ¿no? Que ahora le les va al poste verde.
¡Vete al bocho!
Exacto,
¡vete al bocho!
Kyle al bocho y abusado, carro, ¿no? Bueno, y yo no sé si la secundaria de...
Es cierto.
Si la secundaria de los Rams pensó que ya lo habían capturado... Porque aparte el pase tardó 3 días en llegar y de todo estaban como a 5 yardas del receptor, del ala cerrada. O sea, la verdad es que jugador, ¿no? Y tristemente, pues el que los llevó hasta allá, pues fue el que los sepultó, ¿no? Esa intercepción de Kelly Williams en tiempo extra, pues ya no le puedes dar esa nueva vida a los Rams que ya están ahí. Y bueno, la verdad es que yo creo que va a ser muy difícil que los Broncos le puedan ganar sin quarterback a los Patriotas, que están en una misión. El juego va a ser en Denver, pero es la primera vez en más de una década que el equipo local en una final de conferencia, que además fue la primera siembra de toda la liga, no es favorito. El favorito es Nueva Inglaterra por lo del quarterback. Y en Seattle, yo la verdad creo que los Rams van a dar un partidazo. Creo que va a ser un juego muy cerrado como fueron los dos de temporada regular, pero que la gran diferencia va a ser estar ahí. Tú has estado muchas veces, Víctor, con esa afición de Seattle, la afición número 12, lo que llaman el jugador 12, haciendo ruido. Los dos partidos de temporada regular se decidieron 21-19 y 38-37 en tiempo extra, dividieron. Así que este va a ser, yo creo que otro partidazo, pero pues yo la verdad creo que Seattle, nada más por la localía, tiene cierta ventaja.
Entonces, ¿no estás pensando, Patriotas por un lado, que la línea por lo pronto es Nueva Inglaterra -5.5. Entonces, obviamente, como acabas de decir muy detalladamente, pues la ventaja es para el equipo de los Patriotas por todo lo que ha pasado. Tienes completa razón. Y también, pues, Seattle en casa. Sí, la verdad, Seattle en casa, ellos son favoritos por 2.5, -2.5. Ahora, sí, la localía es algo increíble. Nos remontamos a aquella jugada de más de 60 yardas de Marshawn Lynch, donde ahora sí que el departamento seismográfico de sismos y demás, las agujas se movieron al momento de esa jugada donde Marshawn Lynch manda a uno de los Santos a volar como palomita, así hasta un lado, le dijo así. Y qué bárbaro, corriendo hacia las diagonales. Algo de inverosímil. Me tocó ver esa jugada el otro día, no sé, la estaban pasando, la vi en algún lado, como que el historial y luego Marshawn Lynch lo estaban entrevistando y él Marshawn Lynch es un individuo que la verdad me gustaría mucho poder, ahora sí, quedarme el rol con él, en el sentido de que rol sin rumbo, a dónde vamos, etcétera, etcétera. La verdad, porque se ve un vato muy sencillo, que le gusta, pues quizá, divertirse y se ve un vato acá muy buena onda, pero lo estaba diciendo de una manera, pues, muy coloquial, sin groserías, obviamente, pero coloquial, de que, oye, pues esto, el otro, y luego lo aventé a un lado, así como que, pues, hasta un lado y lo mandó volar. En fin, pero sí, completamente de acuerdo. Para mi gusto va a ser un Seattle Patriotas en el Super Bowl. ¿Y sería el Super Bowl qué? ¿58? ¿57? ¿Cuál sería?
No, ya vamos al 60.
Ah, 60. Wow,
sí,
ok.
Sí,
¿Entonces va a ser el número 60 o va a ser la LX? ¿O cómo es? No, LC. LC, ¿no?
Híjole, por eso todavía debo matemáticas de segundo de secundaria. Los números romanos ya también se me olvidaron, pero sí, te voy a decir por qué sé que es el 60, porque hace 10
sí,
años
no,
se coronó Denver, hace 10 años se retiró Peyton Manning y era el Super Bowl 50, eso sí me quedó muy grabado. Entonces por eso sé que este es el 60.
Ok.
Ahí está, mira, ya
sí,
Iván nos
exacto.
Está enseñando.
Ah, LX.
Sacó LX. Sacó las manzanas.
Sí, no, está enseñando. Digo, el jefe mayor dice, oigan, burros, vean. Así le hizo, mira, X. L, burros. Y este es de losers, ustedes. Son una bola de losers los dos.
Probablemente, yo no es broma, ¿eh? Yo nomás sé, ya nada más me acuerdo de los romanos, ya nada más me acuerdo como hasta el 10, la verdad. O sea, no estoy bromeando. El 15 sé que es la X con la B. Pero, ¿para qué queremos sabernoslo si nadie los usa para nada? Ni en Roma. Como me dijo alguien, ni en Roma los utilizan. Entonces, ¿para qué queremos saberlo?
No, espérame. También en crucigrama sale muy a menudo cuál es el número tal. Este número más este, ¿cómo es en números romanos? Y pues, caray, no sé, pues vamos a ver si el de abajo también cruza para ver si es B o L o X o C o...
La nota es que armas crucigramas todavía.
Claro, no, yo soy de crucigramas. Yo me puedo pasar todo el día aquí en el sofá, en la casa que es su casa, con un juego de béisbol, haciendo crucigramas uno tras otro, los imprimo y me traigo papel de los estadios de la NBA, porque pues, dan papel como si fuera, ahora sí que aire y te están dando papel. Entonces me regreso así con un montón de papel así, lo tengo ahí para un lado y lo imprimo del otro lado para tener el crucigrama y órale. No, crucigramas, sí. Ahora, el mundo de los crucigramas es complicado, ¿eh? Porque la verdad, los lunes, martes, miércoles, como que sí. Luego el jueves, el viernes, oye, ves el crucigrama y dices, no, ni madre, yo no voy a tratar de hacer esto. El sábado, olvídate. Ahora, el domingo, los crucigramas son más grandes, más voluminosos los domingos, pero sí son tratables en el sentido de que sí los puedes resolver con algo de ayuda del internet a veces, pero sí, el mundo del crucigrama es algo sensacional.
Oye, ¿y dónde consigue
pues,
los crucigramas?
Carlos, hemos llegado al final. Ah, no, pues está el New York Times, está el LA Times,
el
está uno que se llama Online Crosswords. Sí, claro. Pero los imprimes, vas al sitio. Por ejemplo, mi hija Katia Michelle me compró una suscripción a los crucigramas del New York Times y tienen desde el 98, entonces puedes regresarte y tienen un archivo ahora sí que bastante voluminoso de crucigramas. Entonces, pues a veces como que dices, ahora sí, soy machín. Agarras uno del viernes y no, hombre, dices, no, por eso los del viernes no me atrevo y los del sábado, olvídate. No, son
no todo mi respeto, porque
pero
no
bueno,
es bien difícil.
Carlos Nava, en fútbol mexicano. No, fíjate que, mira, si tú decidieras que quieres hacerlo al principio, como que sí, pero empieza a agarrar la onda y luego se repiten muchas de las claves, en fin, y de pronto estás armando los crucigramas con singular alegría. Pero sí, eso sí, no es fácil terminarlos en el sentido de que de pronto como que se te abre la carreta y no sabes, etcétera, etcétera. Pero bueno, oye, pues ya nos está dando ojitos el tremendo Iván Zúñiga, nuestro gran productor, el jefe mayor, dice que ya hemos llegado al final de otro programa más. Pero rápidamente, Carlos Nava, México, dos compromisos esta semana.
Sí, México juega este 22, o sea, cuando el 22 de mañana, jueves, de cuando estamos grabando este podcast, el jueves 22 contra Bolivia, un equipo que no clasificó al Mundial. El domingo juega contra un equipo clasificado en la CONCACAF, Panamá. Es una convocatoria básicamente de futbolistas que están en México, no, porque no es fecha FIFA. Hay dos o tres novedades. Una de oro que la que le preocupa, la que le preocupa a Javier Aguirre es que no convocó a ¿cómo se llama el muchacho? Al muchacho sensación del fútbol mexicano. Hoy vengo, todavía estoy triste porque perdieron los Huracanes de Miami. Bueno, no convocó al muchacho de los Cholos de Tijuana. Ahí se me fue el nombre, pero bueno, es una convocatoria de jugadores del fútbol mexicano. Básicamente, trae dos o tres nuevas caras para tratar de verlos aprovechando que no hay europeos, como Brian Gutiérrez, que es mexicoamericano de la América, y es una base de Chivas. Ocho jugadores de las Chivas están ahí en el compromiso. Oye, no es posible que el papá de este muchacho era técnico de mi hijo y no me está acordando. Algo me está sucediendo el día de hoy. Gilberto Mora, digo, el papá Gilberto Mora era el técnico de mi hijo y Gil Mora jugaba con mi hijo en los Cholos, en las fuerzas básicas. Bueno, Gilberto Mora, de 18 años de edad, no va a ir porque le dieron descanso, porque según eso trae diversas molestias físicas. Yo creo que el Club Tijuana se los pidió de favor y debe estar preocupado Javier Aguirre. Reitero, es una base de jugadores mexicanos, básicamente los que estuvieron en las convocatorias anteriores, y tres o cuatro muchachos que ojalá aprovechen sus minutos, si es que se los da, porque es algo que no entiendo de Javier Aguirre. Cada convocatoria llama a dos o tres chavos nuevos y no los mete a jugar. No sé si quiere ver cómo desayunan, cómo se portan en el entrenamiento, no sé, pero debería de darles minutos, sobre todo en estas oportunidades.
Claro, nada, Víctor Villalba, una producción del gran jefe ahí, el tremendo Iván Zuña, que bueno, Gilberto, ¿qué? ¿Qué dijimos? ¿Gilberto qué? Ahí estaba rápidamente
Gil Mora.
Gil Mora, el gran Iván Zúñiga ahí diciéndole a Carlos Nava, Gilberto Mora, bro, ¿qué onda contigo? ¿Por qué? Ahí lo
Gilberto
tiene.
Mora, sí, tuve que. Oye, pero de verdad que este fue un lapsus estúpidos, no brutus, estúpidos, porque lo conozco desde que tenía como 11 años al niño y se me olvidó el nombre. Oye, y rápido también, ¿se acuerdan que le dije que Jonathan Gómez iba a jugar contra el Madrid? Él empezó la jugada con la que le ganaron al Madrid, el famoso Yogo. Jonathan Gómez, que cuando lo presentaron hasta dijeron es del FC Dallas, cantera y no sé cuánto. Bueno, un fuerte abrazo para él, para su papá Germán Gómez, que seguramente nos ven en el Metroplex.
Muchas felicidades y sí, exactamente, tremendo Carlos Nava, pues fuerte abrazo para este jugador que, pues caray, está siendo ahora sí que orgulloso al FC Dallas en el sentido de que, pues de la cantera. Bueno amigos, a nombre de Carlos Nava, a nombre de nuestros grandes amigos de House of Healing, recuerde visite House of Healing, cbddallas.com para toda la información. Gracias al gran Iván Zúñiga, el de DSI Productions y también Stolen Water. Esto fue otro episodio más de... La semana entrante estamos de regreso con ustedes. Buen día. Se la rinda.